Hermanos, si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y para empezar nuestro tiempo, vamos a estar leyendo los versículos 31 al 36. Juan 3, 31 al 36. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Juan 3, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Juan. Y ahora vamos a estar en la última parte del capítulo 3, los versículos 31 al 36. Y vamos a empezar leyendo el texto, así que hermanos, cuando lo tengan, pueden decir amén, amén, y podemos leerlo juntos como una familia. Y así dice la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio El Último Testimonio de Juan el Bautista. Si recuerdan, hermanos, por las últimas tres semanas nos hemos enfocado en esta última parte del capítulo 3, aquí en el Evangelio de Juan. Aquí encontramos, como hemos dicho, lo que llamamos el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan el Bautista fue profeta de Dios, un hombre enviado de Dios, y como hemos visto a través de su ministerio, él testificó de Jesús. Juan sabía exactamente quién era Jesús, entonces su único deseo era de menguar y que Jesús creciera y apuntar al pueblo hacia el Señor. Y si recuerdan, hermanos, nomás para darles un repaso rápidamente, la semana pasada nos enfocamos en las palabras de Juan en el versículo 31. Y noten conmigo rápidamente, ahí si recuerdan, Juan nos dice que Jesús es sobre todos. Y la semana pasada hablamos poquito acerca de esa declaración acerca de Jesús, que Jesús es sobre todos. Y realmente dijimos que la idea ahí es que Jesús es Señor. Esa es la idea, esa es la implicación. Jesús es kurios en el griego, Señor absoluto. Y si recuerdan, la semana pasada hablamos poquito acerca de ese tema, Jesús es Señor. Y vimos tres cosas. Primero, Jesús es Señor sobre la creación. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todas las cosas en el universo. En otras palabras, todo está bajo el control de Jesús. Jesús es soberano, Jesús es rey, Jesús es Señor sobre todo en la creación. Pero también dijimos que Jesús también es Señor sobre la iglesia. Y dijimos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Él siempre está presente en medio de su iglesia, dirigiendo, gobernando todo que sucede en su iglesia. Jesús siempre está listo, siempre está dispuesto para ministrar a su pueblo, para tocar, para sanar, para salvar en medio de su pueblo, porque Él es la cabeza, el Señor sobre la iglesia. Pero también dijimos una cosa más, que Jesús es Señor sobre la creación, sobre la iglesia, pero también el Nuevo Testamento nos enseña que Él es Señor sobre el creyente, sobre el creyente. Porque Pablo nos enseña ahí en el libro de Romanos que cada creyente confiesa que Jesús es Señor y reconoce que Él es Señor sobre su vida. En otras palabras, ser cristiano realmente es de tener a Jesús como Señor sobre tu vida, Señor sobre tu corazón, Señor sobre tu matrimonio, tu hogar, Señor sobre todo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y Juan nos dice aquí en su testimonio que Jesús es Señor, Jesús es sobre todos y sobre todo, sobre toda la creación, sobre toda la iglesia y aún sobre cada creyente. Ese es quién es Jesús. Jesús es Kurios, Señor absoluto. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Solamente hay un Señor y su nombre es Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que estudiamos la semana pasada. Ahora, esta noche vamos a seguir, vamos a continuar con el pasaje. Y ahora vamos a terminar finalmente el capítulo y vamos a considerar algunas cosas más que Juan el Bautista nos dice y nos enseña acerca de Jesús. En el versículo 29, Juan nos dijo que Jesús es el esposo, el novio, y la implicación ahí es Jehová, Dios en carne humana. Y luego la semana pasada vimos en el versículo 31 que Jesús es Señor, Kurios, Señor sobre todo y Señor sobre todos. Y ahora, hermanos, empezando en el versículo 32, Juan ahora nos va a decir tres cosas más acerca de Jesús. Y rápidamente quiero dárselas a ustedes. Primero, Jesús también es el revelador de verdad divina. También Él es el heredero de todas las cosas. Y luego Él va a terminar el versículo 36 diciéndonos que Jesús es el dador de vida eterna. Entonces vamos a empezar. Voy a repetir esos puntos en un momento, pero vamos a empezar primero, hermanos, en los versículos 32 al 34. Así que miren conmigo, por favor, mis hermanos, una vez más, ahí en sus Biblias, Juan 3, 32 al 34, Juan el Bautista nos dice también que Jesús es el revelador de verdad divina. Y noten, hermanos, en los versículos 31 al 34, que Juan nos dice que Jesús ha venido del cielo y ha venido para testificar de la verdad, para testificar de las mismas palabras de Dios. En otras palabras, Jesús, esto es lo que Juan nos está diciendo, Jesús es el revelador de verdad divina. Y Jesús revela a Dios el Padre, y Jesús habla las mismas palabras de Dios. Y solamente vamos a leer otra vez el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, ¿qué, hermanos? Habla. Ahora, hermanos, ya hemos hablado poquito acerca de este punto, acerca de Jesús. Y déjenme recordarles. En el capítulo 1, si recuerdan, Juan nos dijo que Jesús es el Verbo. Y como el Verbo, una de las cosas que Jesús hace es revelar a Dios, revelar al Padre y revelar la verdad acerca de Dios. Así recuerdan, Juan nos dijo: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, hablando de Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es que es a través de Jesús que podemos conocer a Dios. Y es a través de Jesús que podemos conocer la verdad acerca de Dios. En otras palabras, Jesús le ha dado a conocer al Padre. Jesús literalmente ha venido del cielo y Jesús habla verdad del cielo. Jesús habla las mismas palabras de Dios. En otras palabras, si queremos conocer a Dios, y si lo queremos, y si queremos conocer la verdad, y definitivamente si lo que queremos, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que escuchar la voz de Jesús. Tenemos que estudiar la vida de Jesús, las palabras de Jesús, el ministerio de Jesús, porque Jesús es la verdad. Jesús es el revelador de verdad divina. Jesús ha venido del cielo y Él nos dice cosas celestiales. La verdad divina viene y se encuentra en Jesucristo. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, uno de los títulos que encontramos acerca de Jesús es el título El Testigo Fiel y Verdadero. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, Jesús es el testigo fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y se nos dicen los expertos en estas cosas que en un tribunal de justicia, lo que llamamos en inglés a court of law, un tribunal, para ser un testigo fiel y verdadero, tú necesitas tres cosas. Hay tres marcas detrás de un testigo fiel y verdadero. Primero, necesitas información directa. En otras palabras, si tú vas a testificar sobre algo o sobre alguien, tienes que asegurarte que lo viste o lo escuchaste personalmente y no lo recibiste de alguien más. Información directa. Conocemos como testimonio de primera mano, first-hand witness. Eso es tan importante en un tribunal de justicia. Y hermanos, vemos esa marca perfectamente en Jesús. Jesús tenía y tiene información directa de Dios. En otras palabras, Jesús tiene un conocimiento personal del Padre. Jesús vino del cielo y Jesús testificó de todo lo que vio y todo lo que oyó. Él puede hablar del cielo porque Jesús es del cielo. Jesús puede hablar de Dios porque Jesús es Dios en carne humana. Jesús puede hablar de la verdad, de cosas espirituales, porque Jesús es la verdad. Jesús tiene una información directa y personal de todo, porque Jesús es el creador de todo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, primero vemos esta marca, una información directa. Pero también, segundo, se nos dicen que también necesita ser dispuesto para testificar. En otras palabras, un testigo fiel y verdadero tiene que tener información directa, pero también una buena disposición. Ser dispuesto a testificar, porque esta es la idea. Esto es lo que los expertos nos dicen. No sirve tener un testigo si el testigo no quiere testificar. No sirve para nada. Entonces, el testigo, para ser un testigo fiel y verdadero, tiene que ser dispuesto para testificar. Y hermanos, vemos esa marca en Jesús. Jesús estaba dispuesto para venir a este mundo y testificar. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús moraba entre la humanidad. Jesús caminaba entre nosotros. Jesús vivía entre nosotros. Y Jesús testificaba de todo lo que él vio, de todo lo que él oyó. Jesús estaba dispuesto. Estábamos en la oscuridad, pero Cristo estaba dispuesto para venir y para brillar la luz de la verdad de Dios. Jesús estaba dispuesto para entrar en este mundo, para darnos testimonio de Dios, para guiarnos, para dirigirnos, para decirnos la verdad, hermanos. Y si necesitamos algo, necesitamos verdad. Yo quiero verdad. Yo quiero construir mi vida y mi casa sobre la verdad de Dios. Y Jesús vino, estaba dispuesto, y él compartió y testificó de todo lo que él oyó y vio. Pero también los expertos nos dicen que también necesita ser confiable. Un testigo fiel y verdadero tiene que ser consistente, confiable en su testimonio. Y hermanos, también vemos esa marca en Jesús. Jesús siempre era consistente en su testimonio. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo, siempre testificaba la misma verdad. Su mensaje, su testimonio nunca cambió, hermanos. Su mensaje nunca era algo confundido. pero Jesús siempre hablaba directo, claro y consistente acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca de la salvación, acerca de la eternidad. Jesús siempre hablaba consistente, confiablemente. Él es el testigo fiel y verdadero. Y Él vino del cielo, hermanos. Y para mí eso es increíble. Ese versículo es tan profundo que aquí estamos en la oscuridad, perdidos, y Jesús, el Salvador, vino del cielo para testificar, para enseñarnos el camino, para abrir nuestros ojos a la verdad de Dios. Y ahora en Cristo sí tenemos la verdad. Ahora en Cristo no somos ciegos. No estamos ciegos, perdón, hermanos. Pero tenemos la verdad. Y la verdad se encuentra en Jesús, porque Jesús es el revelador de verdad divina. Y escuchen esto, hermanos. Aquí está nuestra palabra de aplicación. Jesús testificó de la verdad y Jesús todavía está testificando de la verdad. Pero ahora está testificando no en persona, pero a través de su palabra. Porque miren conmigo una vez más ahí en el versículo 32. Noten este detalle pequeño que Juan nos dice. Y lo que vio y oyó esto, que hermanos, testifica. Noten que esa palabra testificar está escrito en lo que llamamos el tiempo presente. Y esta es la idea, esto es lo que la palabra nos está enseñando. Jesús testificó a través de su ministerio, a través de su vida, y todavía está testificando. Todavía Jesús está hablando, pero ahora está hablando y testificando a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras. Por medio de ellas, Jesús habla, Jesús testifica, Jesús ministra a nuestra vida, a nuestro corazón. Oh, este libro no es un libro muerto, pero es un libro vivo, activo, la misma palabra de Dios. Y por medio de ella, Jesús todavía está hablando, todavía está testificando, todavía está ministrando a las multitudes. Y hermanos, esta noche, por medio de este libro, Jesús está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón. Jesús está testificando esta noche en medio de nosotros. Jesús está aquí y por medio de su palabra, Él habla, Él testifica, Él ministra a nuestra vida y nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz del Señor? ¿Hemos venido esta noche con corazones listos y dispuestos para oír, para recibir? ¿O hemos venido esta noche con corazones cerrados, con corazones distraídos, distracted, perdón, hermanos? Porque el Señor está hablando, hermanos. Y yo creo eso con todo mi corazón. Aún después de muchos años de predicar y enseñar la palabra, yo estoy convencido que todavía Jesús habla a través de su palabra. Todavía estoy convencido que la palabra de Dios es poderosa. Es algo activo, es algo vivo. Y la palabra es nuestra necesidad más grande. Más que todo, yo necesito oír palabra de Jehová. Yo necesito palabra de Dios. Yo necesito oír la voz de mi Salvador. Yo puedo oírla a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y Juan nos dice, lo que vio y oyó, esto testifica. Y la idea es todavía Jesús está testificando y revelando la verdad divina. ¿Cómo dicen amén a eso? Ahora, hermanos, noten ahora también en el versículo 35, Juan también nos dice algo más acerca de Jesús. Y ahora nos dice que Jesús es el heredero de todas las cosas. Y vamos a leer el versículo 35 otra vez. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan nos dice que el Padre le ha dado todo a su Hijo. En otras palabras, esta es la idea, hermanos, bien fácil de entender. Jesús es el dueño de todo, el heredero de todo. Oh, el Padre le ha dado todo al Hijo. Ahora, hermanos, en el libro de Hebreos, no tienen que voltear ahí, pero solamente quiero darles la referencia, la cita. Hebreos capítulo 1, versículo 2. El autor de los Hebreos nos dice algo similar acerca de Jesús. Allí él nos dice que el Padre constituyó el Hijo como el heredero de todo. Y esta es la idea. El Padre estableció y escogió que el Hijo sea el heredero de todo. En otras palabras, el Padre le ha dado todo al Hijo. Y para mí eso es tan increíble. Todo le pertenece a Jesús. Todo en el universo, todo en la tierra, sea visible o invisible, sea naciones, sea reinos, planetas, océanos, todo le pertenece al Hijo. Este mundo está yendo al Hijo. Literalmente lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús es el propósito de todas las cosas. Jesús es el fin, Él es el objeto, la meta. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Oh, Jesús es más alto, más grande que todo, hermanos. No hay nadie como Jesús, porque Jesús es el heredero de todas las cosas. Y hermanos, esa es la razón por la cual Apocalipsis 5 es tan importante en la historia de la redención. Porque si recuerdan de ese capítulo, allí vemos el cuadro, el evento, cuando el Hijo finalmente va a recibir su herencia y los reinos de este mundo van a ser los reinos del Mesías. Si recuerdan, ahí en Apocalipsis 5, el apóstol Juan vio a Dios el Padre sentado en su trono. Y Juan nos dice que él tenía un libro en su mano derecha. Y este libro estaba escrito por dentro y por afuera. Y Juan nos dice que estaba sellado con siete sellos. Y muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, que ese libro representa lo que llamamos el título de la tierra, el título de propiedad de la tierra, el derecho para reinar, para gobernar sobre todas las cosas. Y si recuerdan el pasaje, Juan nos dice que de repente un ángel fuerte empezó a gritar: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El ángel empieza a buscar a alguien, a un salvador, a un heredero, a un héroe que tiene el derecho, que tiene la autoridad, que tiene el poder para redimir y para salvar al mundo. Y el ángel literalmente empezó a gritar: ¿quién es digno? Hay un salvador, hay alguien quien es digno. Hay alguien que tiene el derecho, la autoridad, el poder para salvar a la humanidad. Hay alguien que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan nos dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, podía abrir el libro y aún mirarlo. Y Juan nos dice que él empezó a llorar. Literalmente él está en la presencia de Dios llorando como un bebé, porque nadie era digno. Pero de repente Juan nos dice que mientras él estaba llorando, un anciano se le acercó y le dijo: no llores. La idea es: ¿por qué estás llorando, Juan? ¿Por qué estás llorando? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Juan, Cristo venció, Juan. Cristo ganó la batalla, Juan. No tienes que llorar. Cristo conquistó todo. Y Juan nos dice que levantó su rostro y miró no un león, pero un cordero. El mismo cordero de Dios. Y la idea ahí es las palabras de Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahí está la conexión. Este es Jesús. Juan miró a Jesús en el cielo. Y Jesús se acercó al trono y tomó el libro de la mano derecha de Dios el Padre. Y siempre la pregunta es: ¿por qué podía hacer eso? ¿Por qué Jesús podía hacer eso? Porque Juan el Bautista declara: porque todas las cosas ha entregado en su mano. Él es el heredero de todas las cosas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, todo le pertenece a Jesús. Entonces, solamente Jesús tiene el derecho para abrir ese libro, porque Jesús es el heredero de todas las cosas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. solamente Jesús es digno. Y aquí está la palabra de aplicación. Siempre necesitamos aplicación. Todo le pertenece a Jesús. Cuando dicen amén a eso, Jesús es el heredero de todas las cosas. Cuando dicen amén a eso, y eso nos incluye a nosotros, porque es fácil decir amén. Cristo abrió el libro, amén, todo le pertenece a Jesús, pero también eso nos incluye a nosotros, hermanos. Todo lo que tenemos le pertenece a Jesús. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo le pertenece a Jesús. Todo. Entonces, y aquí está la aplicación, y perdón porque es aplicación poquita fuerte, pero tengo que decirla, tenemos que dejar de robar a Dios. Y tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es de Dios? Todo, todo, todo es de Dios. Y tenemos que dejar de robar a Dios. Porque hay muchos cristianos que están robando a Dios. Y no solamente estoy hablando de diezmos, ok, mis hermanos. Es más que dinero. Ahora, definitivamente diezmos son parte. Hay un lugar, tenemos que ser fieles, pero es más que eso, hermanos. ¿Qué de nuestro tiempo? ¿Qué de nuestros talentos? ¿Qué de nuestra salud? Dios nos ha dado muchos de nosotros salud, fuerza, energía, capacidades, habilidades. Tú puedes hacer cosas que nadie más puede hacer. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus talentos que Dios te ha dado? Dios te ha dado tanto y tenemos que usar todo para Cristo, hermanos, para Jesús, para el reino de Dios, porque todo le pertenece al Hijo. Y muchos están robando a Dios. Muchos. Muchos solamente da tiempo al Señor los domingos. Obviamente no ustedes, porque ustedes están aquí los miércoles. Y gloria a Dios por eso, ok, mis hermanos. Pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Amén, hermanos. Tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Tenemos que dar a Dios todo, hermanos. Lo mejor, las primicias, porque Dios es el dueño de todo. Entonces vemos que Jesús es el revelador de divina verdad divina. Perdón, hermanos. También Jesús es el heredero, perdón, de todas las cosas. Y luego para terminar, vamos a terminar. También Jesús es el dador de vida eterna. Y noten cómo Juan termina su testimonio. Y en el Evangelio de Juan, estas son las últimas palabras de Juan el Bautista. Las últimas palabras del profeta de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Jesús es el revelador de verdad divina, el heredero de todas las cosas. Y para terminar, noten también el dador de vida eterna. He's the giver of eternal life. Noten, hermanos, que Juan el Bautista testifica que todos los que creen en Jesús tienen vida eterna. Vida eterna. Ahora, hermanos, para terminar, quiero hablar poquito acerca de ese tema, esa verdad, vida eterna. Y para terminar, quiero compartir con ustedes dos cosas. Dos cosas. Luego voy a terminar. Amén, hermanos. Amén. Primero, esta vida eterna habla de la cantidad de vida que hemos recibido en Jesús. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, primero tenemos que hablar de la cantidad de vida que Cristo nos ha dado. Y básicamente eso habla del cielo, del cielo. Jesús nos ha salvado de un infierno eterno, de una muerte eterna, y Jesús nos ha dado vida eterna, el cielo para siempre. En otras palabras, cuando decimos que tenemos vida eterna, estamos diciendo que un día en el futuro vamos a ir al cielo. Vamos a estar con el Señor. Vamos a vivir en la presencia de Dios y en la presencia del Cordero para siempre. Esta es la vida eterna que Jesús nos ha dado. Oh, esta es la esperanza viva que tenemos en Cristo. Oh, hermanos, la muerte no es el fin de la historia, pero sí hay vida después de la muerte y se encuentra en Jesucristo. Y Jesús nos ha dado el cielo, vida eterna. Un día vamos a estar con Él. Y vamos a estar con Él para siempre. Y esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo. Entonces, primero, vida eterna habla de cantidad de vida. Cielo para siempre. Pero también, hermanos, vida eterna habla de la calidad de vida que hemos recibido en Jesús. La calidad, the quality of life que hemos recibido en Jesús. Y noten conmigo para terminar, versículo 36. Noten este detalle pequeño que el Bautista nos enseña, nos dice. Él nos dice, el que cree en el Hijo, y noten la siguiente palabra, tiene vida eterna. Noten que Juan nos dice que él no dice que un día va a tener. Amén, hermanos. Pero él dice tiene. Y la idea es la tiene ahorita. En el momento que creemos en Jesús y nacemos de nuevo, en ese momento recibimos vida eterna, vida abundante. La vida eterna no es algo que tenemos que esperar para recibir un día en el futuro, pero la recibimos ahorita, en este lado de la eternidad. En el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos vida eterna. Entonces, hermanos, podemos decir como creyentes, ahorita, en este momento, tenemos vida eterna. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Vida abundante. Una vida sobrenatural. Una vida celestial. En este momento yo tengo vida eterna. Jesús declaró en una ocasión: yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Oh, hermanos, antes de Cristo, si somos honestos, éramos miserables. ¿Cómo dicen amén a eso? Miserables. Estábamos vacío. Había un vacío infinito en nuestro corazón. No teníamos paz. No teníamos propósito. No teníamos gozo. Pero éramos los más miserables en la tierra. Y esa es la vida sin Cristo. Esa es la vida sin este dador de vida eterna. Es una vida miserable, una vida vacía. El mundo y las cosas del mundo nunca puede llenar el corazón del hombre. Nunca. Pero un día, esto es lo que pasó. Un día Jesús entró en nuestra vida. Un día el dador de vida entró en nuestra vida. Y en ese día todo cambió. Todo cambió. Y ahora somos los más felices en todo el mundo. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Y ahora tenemos gozo. Y ahora tenemos paz. Aún en medio de las tormentas. Y ahora tenemos propósito. Y ahí ahora conocemos a Dios. Conocemos la verdad. Tenemos todo. Porque Cristo nos ha dado todo. La calidad de nuestra vida ha cambiado la calidad. Y ahora estamos llenos. Estamos llenos. Ahora nuestros corazones están llenos. Ahora podemos venir en un miércoles y con gozo y alegría podemos levantar nuestras manos. Podemos decir, oh, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Este día fue un día largo. Este día fue un día pesado. Hay muchas necesidades. Hay muchas cargas. Pero, Señor, gracias. En medio de todo, todavía tengo vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuándo dicen amén a eso? Todavía tengo vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es el revelador de verdad divina. Jesús revela la verdad, revela al Padre. Jesús es Señor sobre todo, el dueño, el rey de todo, el heredero de todas las cosas. Y Jesús es el dador de la vida. El único que puede traer vida y vida en abundancia. Y yo creo, hermanos, después de estudiar este pasaje, podemos decir con confianza que sin Él no somos nada. No somos nada y no podemos hacer nada. Pero con Él, con este Jesús, somos más que vencedores. Y tenemos todo porque tenemos a Jesús. Y Jesús es todo. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie conmigo y vamos a decir, sí, hermanos, gracias, gracias, hermanos. Denle al Señor. Vamos a orar. Señor, Señor, gracias. Hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo diferente. Podemos terminar aquí en el altar. Sí, hermanos, podemos venir, podemos pasar aquí al altar. Si todos pueden pasar, gloria a Dios. Si alguien no quiere pasar, está bien. Dios todavía está ahí contigo. Pero podemos pasar como familia. Somos una familia. Y para mí siempre es tan especial tomar el tiempo para orar los unos a los otros. Ven, hermanos. Ven, hermanos. Tenemos tiempo todavía. Es temprano. Y tenemos tiempo. Queremos orar los unos a los otros. Si pueden pasar, hermanos, sería de gran bendición. Sí, todos pueden pasar, hermanos. Y solamente vamos a orar, es todo, hermanos. ¿Por qué no, hermanos? Estamos aquí juntos como una familia. Hemos oído palabra de Jehová. Verdaderamente Cristo habló a nuestra vida esta noche. Vamos a terminar con oración. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el tiempo para orar los unos a los otros. Así que, hermana, si tú estás ahí con una hermana, pon tu mano ahí. Y varón, hermano, si estás ahí con un varón, con un hermano, pon tu mano ahí. Queremos orar los unos a los otros. Señor, aquí estamos como la familia de Dios. Esta es la familia que tú nos has dado. Y Señor, amamos a la iglesia, amamos a la familia de Dios. Y Señor, esta noche queremos tomar el tiempo para orar los unos a los por los otros. We want to take time to pray for one another. Gracias por mi hermano. Gracias por mi hermana. Te pido, Señor, que tú lo bendigas. Te pido, Señor, que tú la bendigas. No sé la necesidad, no sé la carga que él tiene, que ella tiene, pero sí sé, Señor, que tú eres más grande y que tú eres más poderoso. Y sí sé, Señor, que tú estás aquí, Señor. Que tú estás aquí con nosotros, que tú eres la cabeza de la iglesia y tú nos dices que tenemos que echar todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú nos amas y tú tienes cuidado de nosotros. Y esta noche, Señor, eso es lo que hacemos. Echamos todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, echamos todo, Señor, sobre ti. Oh Señor, ten misericordia, salva, sana, restaura, Señor, da vida, Señor, tú eres la respuesta, Señor. Haz algo, Señor, en el nombre de Jesús. Haz algo, Señor, haz algo. Toca la vida de mi hermano, toca el cuerpo de mi hermana, toca los corazones de esos hijos rebeldes. Oh Señor, haz algo. Tú eres Señor sobre todo. Tú eres el dador de vida. Tú eres Señor Curias, Señor absoluto. Y Señor, no hay nada imposible para ti. Y esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Señor, con humildad, Señor, con quebrantamiento, con urgencia, Señor. Nos acercamos a ti y te pedimos que tengas misericordia. Gracias Señor, que aún en medio de todo somos más que vencedores. Gracias Señor, que sí tenemos vida eterna, que en este momento estamos llenos, Señor. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos propósito. Gracias, Señor, que tenemos un futuro brillante, que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te alabamos, te adoramos. Tomamos el tiempo, hermanos, hermanos, levanten sus manos, Señor. Tomamos el tiempo para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que todavía tú estás hablando a través de tu palabra, Señor, que todavía estás ministrando en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, que en este lugar podemos encontrarte, Señor, que en este lugar podemos recibir nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te damos las gracias.